Capítulo 19. A los dos días de esto, anunciáronle a Augusto que una señora deseaba verle y hablarle. Salió a recibirla y se encontró con doña Ermelinda, que al «usted por aquí» de Augusto contestó con un «¿cómo no ha querido volver a vernos?». «Usted comprende, señora», contestó Augusto, «que después de lo que me ha pasado en su casa las dos últimas veces que he ido, la una con Eugenia a solas y la otra cuando no quiso verme, no debía volver. Yo me atengo a lo hecho y lo dicho, pero no puedo volver allí». «Pues traigo una misión para usted de parte de Eugenia». «¿De ella?». «Sí, de ella. Yo no sé qué ha podido ocurrirle con el novio, pero no quiere oír hablar de él. Está contra él, furiosa. Y el otro día, al volver a casa, se encerró en su cuarto y se negó a cenar. Tenía los ojos encendidos de haber llorado, pero con esas lágrimas que escaldan, ¿sabe usted? Las de rabia». «Ah, pero es que hay diferentes clases de lágrimas». «Naturalmente. Hay lágrimas que refrescan y desahogan, y lágrimas que encienden y sofocan más. Había llorado y no quiso cenar, y me estuvo repitiendo su estribillo de que los hombres son ustedes todos unos brutos, y nada más que unos brutos, y ha estado estos días de morro, con un humor de todos los diablos, hasta que ayer me llamó, me dijo que estaba arrepentida de cuanto le había dicho a usted, que se excedió y fue con usted injusta, que reconoce la rectitud y nobleza de las intenciones de usted, y que quiere no ya que usted le perdone aquello que le dijo de que la quería comprar, sino que no cree semejante cosa. Es en esto en lo que hizo más hincapié. Dice que ante todo quiere que usted le crea que si dijo aquello fue por excitación, por despecho, pero que no lo cree. Y creo que no lo crea. Después me encargó que averiguase yo de usted con diplomacia. Y la mejor diplomacia, señora, es no tenerla, y sobre todo conmigo. Después me rogó que averiguase si le molestaría a usted el que ella aceptase, sin compromiso alguno, el regalo que usted le ha hecho de su propia casa. «¿Cómo sin compromiso?». «Vamos, sí, el que acepte el regalo como tal regalo». «Si como tal se lo doy, ¿cómo ha de aceptarlo?». «Porque dice que sí, que está dispuesta para demostrarle su buena voluntad y lo sincero de su arrepentimiento por lo que le dijo, a aceptar su generosa donación, pero sin que eso implique...». «Basta, señora, basta. Ahora parece que sin darse cuenta vuelven a ofenderme». «¿Será sin intención?». «Hay ocasiones en que las peores ofensas son esas que se infligen sin intención, según se dice». «Pues no lo entiendo». «Y es, sin embargo, cosa muy clara. Una vez entré en una reunión, y uno que había allí y me conocía ni me saludó siquiera. Al salir me quejé de ello a un amigo, y éste me dijo, «¿No le extraña a usted? No lo ha hecho aposta. Es que no se ha percatado siquiera de la presencia de usted». Y le contesté, «Pues ahí está la mayor grosería. No en que no me haya saludado, sino en que no se haya dado cuenta de mi presencia». «Eso es en él involuntario, es un distraído», me replicó. Y yo a mi vez, «Las mayores groserías son las llamadas involuntarias, y la grosería de las groserías, distraerse delante de personas. Es, señora, como eso que llaman neciamente olvidos involuntarios, como si cupiese olvidarse voluntariamente de algo. El olvido involuntario suele ser una grosería». «¿Y a qué viene esto?». «Esto viene, señora don Ermelinda, a que después de haberme pedido perdón por aquella especie ofensiva de que, con mi donativo, buscaba comprarla forzando su agradecimiento, no sé bien a qué viene aceptarlo, pero haciendo constar que, sin compromiso...». «¿Qué compromiso, vamos, qué compromiso? No se exalte usted así, don Augusto». «Pues no he de exaltarme, señora, pues no he de exaltarme. Es que esa muchacha se va a burlar de mí y va a querer jugar conmigo». Y al decir esto se acordaba de Rosarito. «Por Dios, don Augusto, por Dios. Ya tengo dicho que la hipoteca se deshizo, que la he cancelado, y que si ella no se hace cargo de su casa, yo nada tengo que ver con ella. Y que me lo agradezca o no, ya no me importa». «Pero don Augusto, no se ponga así. Si lo que ella quiere es hacer las paces con usted, que vuelvan a ser amigos». Sí, ahora que ha roto la guerra con el otro. No es eso. Antes era yo el otro. Ahora soy el uno. No es eso. Ahora se trata de pescarme, ¿eh? Pero si no he dicho tal cosa. No, pero lo adivino. Pues se equivoca usted de medio a medio, porque precisamente después de haberme mi sobrina dicho todo lo que acabo de repetirle a usted, al insinuarle yo y aconsejarle que, pues ha reñido con el gandul de su novio, procurase ganar a usted como tal, vamos, usted me entiende. Sí, que me reconquistase. Eso, pues bien, al aconsejarle esto, me dijo una y cien veces que eso no y que no y que no, que le estimaba y que apreciaba a usted para amigo y como tal, pero no le gustaba como marido, que no quería casarse sino con un hombre de quien estuviese enamorada, y que de mí no podrá llegar a estarlo. ¿No es eso? No, tanto como eso no dijo. Vamos, sí, que esto también es diplomacia. ¿Cómo? Sí, que viene usted no solo a que yo perdone a esa muchacha, sino a ver si accedo a pretenderla para mujer. ¿No es eso? Cosa convenida, ¿eh? Y ella se resignará. Le juro a usted, don Augusto, le juro por la santa memoria de mi santa madre que esté en gloria, le juro... El segundo, no jurar. Pues le juro que es usted el que ahora se olvida involuntariamente, por supuesto, de quién soy yo, de quién es Ermelinda Ruiz y Ruiz. Si así fuese... Sí, así es, así. Y pronunció estas palabras con tal acento que no dejaba lugar a duda. Pues entonces, diga a su sobrina que acepto sus explicaciones, que se las agradezco profundamente, que seguiré siendo su amigo, un amigo leal y noble, pero solo amigo, ¿eh? Nada más que amigo, solo amigo. Y no le diga que yo no soy un piano en que se puede tocar a todo antojo, que no soy un hombre de hoy te dejo y luego te tomo, que no soy sustituto ni vicenovio, que no soy plato de segunda mesa. No se exalte usted así. No, si no me exalto. Pues bien, que sigo siendo su amigo. ¿E irá usted pronto a vernos? Eso... Mire, si no la pobrecilla no me va a creer, va a sentirlo. Es que pienso emprender un viaje largo y lejano. Antes de despedida... Bueno, veremos. Separáronse. Cuando doña Ermelinda llegó a casa y contó a su sobrina la conversación con Augusto, Eugenia se dijo: «Aquí hay otra, no me cabe duda, ahora sí que le reconquisto». Augusto, por su parte, al quedarse solo, púsose a pasearse por la estancia, diciéndose: «Quiere jugar conmigo como si yo fuese un piano, me deja, me toma, me volverá a dejar. Yo estaba de reserva. Diga lo que quiera, anda buscando que yo vuelva a solicitarla, acaso para vengarse, tal vez para dárselos al otro y volverme al retortero, como si yo fuese un muñeco, un ente, un don nadie. Y yo tengo mi carácter, vaya si le tengo, yo soy yo. Sí, yo soy yo, yo soy yo. Le debo a ella, a Eugenia, ¿cómo negarlo? El que haya despertado mi facultad amorosa. Pero una vez que me la despertó y suscitó, no necesito ya de ella. Lo que sobran son mujeres». Al llegar a esto no pudo por menos que sonreírse, y es que se acordó de aquella frase de Víctor cuando, anunciándoles Gervasio, recién casado, que se iba con su mujer a pasar una temporadita en París, le dijo: «¿A París? ¿Y con mujer? Eso es como ir con un bacalao a Escocia», lo que le hizo muchísima gracia a Augusto. Y siguió diciéndose: «Lo que sobran son mujeres, y qué encanto la inocencia maliciosa, la malicia inocente de Rosarito, esta nueva edición de la eterna Eva, qué encanto de chiquilla. Ella, Eugenia, me ha bajado del abstracto al concreto, pero ella me llevó al genérico, y hay tantas mujeres apetitosas, tantas, tantas Eugenias, tantas Rosarios. No, no, conmigo no juega nadie, y menos una mujer. Yo soy yo. Mi alma será pequeña, pero es mía». Y sintiendo en esta exaltación de su yo como si éste se le fuera hinchando, hinchando y la casa le viniera estrecha, salió a la calle para darle espacio y desahogo. Apenas pisó la calle y se encontró con el cielo sobre la cabeza y las gentes que iban y venían, cada cual a su negocio o a su gusto, y que no se fijaban en él, involuntariamente, por supuesto, ni le hacían caso, por no conocerle sin duda, sintió que su yo, aquel yo del yo soy yo, se le iba achicando, achicando, y se le replegaba en el cuerpo, y aún dentro de éste buscaba un rinconcito en que acurrucarse y que no se le viera. La calle era un cinematógrafo, y él sentíase cinematográfico, una sombra, un fantasma. Y es que siempre un baño en muchedumbre humana, un perderse en la masa de hombres que iban y venían sin conocerle ni percatarse de él, le produjo el efecto mismo de un baño en naturaleza abierta, a cielo abierto y a la rosa de los vientos. Solo a solas se sentía él. Solo a solas podía decirse a sí mismo, tal vez para convencerse, «Yo soy yo», ante los demás. Metido en la muchedumbre, atareada o distraída, no se sentía a sí mismo. Así llegó a aquel recatado jardincillo que había en la solitaria plaza del retirado barrio en que vivía. Era la plaza un remanso de quietud, donde siempre jugaban algunos niños, pues no circulaban por allí tranvías ni apenas coches, e iban algunos ancianos a tomar el sol en las tardecitas dulces del otoño, cuando las hojas de la docena de castaños de Indias que allí vivían recluidos, después de haber temblado al cierzo, rodaban por el enlosado o cubrían los asientos de aquellos bancos de madera, siempre pintada de verde, del color de la hoja fresca. Aquellos árboles domésticos, urbanos, en correcta formación, que recibían riego a horas fijas, cuando no llovía, por una reguera y que extendían sus raíces bajo el enlosado de la plaza, aquellos árboles presos que esperaban ver salir y ponerse el sol sobre los tejados de las casas, aquellos árboles enjaulados que tal vez añoraban la remota selva, atraíanle con un misterioso tiro. En sus copas cantaban algunos pájaros urbanos también, de esos que aprenden a huir de los niños y alguna vez a acercarse a los ancianos que les ofrecen unas migas de pan. Cuántas veces, sentado solo y solitario en uno de los bancos verdes de aquella plazuela, vio el incendio del ocaso sobre un tejado, y alguna vez destacarse sobre el oro en fuego del espléndido arrebol el contorno de un gato negro sobre la chimenea de una casa. Y en tanto, en otoño, llovían hojas amarillas, anchas hojas como de vid, a modo de manos momificadas, laminadas, sobre los jardincillos del centro con sus arriates y sus macetas de flores. Y jugaban los niños entre las hojas secas, jugaban acaso a recogerlas, sin darse cuenta del encendido ocaso. Cuando llegó aquel día a la tranquila plaza y se sentó en el banco, no sin antes haber despejado su asiento de las hojas secas que lo cubrían, pues era otoño, jugaban allí cerca, como de ordinario, unos chiquillos, y uno de ellos, poniéndole a otro junto al tronco de uno de los castaños de Indias, bien arrimadito a él, le decía, «Tú estabas ahí preso, te tenían unos ladrones». «Es que yo...» empezó malhumorado el otro, y el primero le replicó, «No, tú no eras tú». Augusto no quiso oír más. Levantóse y se fue a otro banco, y se dijo, «Así jugamos también los mayores. Tú no eres tú, yo no soy yo. ¿Y estos pobres árboles? ¿Son ellos? Se les cae la hoja antes, mucho antes que a sus hermanos del monte, y se quedan en esqueleto, y estos esqueletos proyectan su recortada sombra sobre los empedrados al resplandor de los reverberos de luz eléctrica. Un árbol iluminado por la luz eléctrica. ¡Qué extraña, qué fantástica apariencia la de su copa en primavera, cuando el arco voltaico ese le da aquella apariencia metálica! Y aquí que las brisas no los mecen. Pobres árboles que no pueden gozar de una de esas negras noches de campo, de esas noches sin luna, con su manto de estrellas palpitantes. Parece que al plantar a cada uno de estos árboles en este sitio, les ha dicho el hombre, «Tú no eres tú». Y para que no lo olviden, le han dado esa iluminación nocturna por luz eléctrica, para que no se duerman. Pobres árboles trasnochadores, No, no, conmigo no se juega como con vosotros. Levantóse y empezó a recorrer calles como un sonámbulo.